Jesús es bueno. Y la caravana, buena de más, maravillosa, hermosísima, buenísima. Cambia, cambia. Mis hermanos, yo puedo decir en primer lugar, ahora anoche que hablaba con mi esposita, esposinha, mi amorcito, que cuando estoy acá y cuando voy a un taller por la mañana y después voy a otro taller en otra mañana, después a otro taller en otra mañana, no me da gana de hablar. No me da gana ninguna de hablar nada anoche. Quedo acá porque hay tanta riqueza. Hoy, ayer, cuando escuché a Castillo, me quedé todo el día lleno con la sabiduría, con la gracia, con la sencillez, con la objetividad con que habla, con el concepto tan claro, tan limpio, sin rebuscar nada, con mucha humildad. Y hoy por la mañana acá lloré porque me acordaba de un gran amigo y había un testimonio sobre él y la vida de Daniel. Cuando empieza a hablar, o que tiene hablado, es su vida. Hay vida de Dios, hay gracia de Dios. Y yo quedé acá impactado por toda la gracia que hay en la vida de los hermanos. Y sé que hay en los otros. Entonces no me miro que estoy acá a la noche para hablar y digo, ¿qué voy a decir yo delante de tanta gracia del Señor en la vida de mis hermanos? Y durante el día, para mí es una alegría intensa estar con ustedes. Cada rueda que se forma, cada charla que tenemos, las preguntas, la hambre, la sed, me encanta. Me encanta ver que estamos todos bien enfocados en una sola cosa y tenemos en nuestro corazón el deseo de comprender bien el Señor y su palabra y su voluntad. Yo quedo encantadísimo acá, yo quedo de una forma maravillosa, me encanta, me siento muy privilegiado de estar con una caravana tan buenísima, tan maravillosa, digo de todo mi corazón. Ayer cuando hablaba acá sobre el crecimiento, el desarrollo en su comunión con Dios, en su intimidad con Dios, espero ter dejado claro que es un proceso, ¿no? Nadie nace acá. Se va a un proceso normal y hay momentos que no estamos tan 100%, porque no conozco un hombre en la face de la tierra que pueda decir que está contento con su comunión con Dios. ¿Hay alguien acá que puede decir que está contento con su tiempo que tiene con el Señor, con su comunión con Dios? Estamos siempre necesitando y queriendo más. Entonces, cuando yo hablaba acá, estaba hablando de un proceso. En mi vida fue un proceso. ¿Sabe cuándo encontré esta mesa acá? 93. En 1993, se descortinó para mí esto acá, que hablé ayer. Y a partir de ahí entré en una comunión con Dios diferente, en una dimensión diferente. Pero no tenía hasta este momento esto. ¿Cómo se pasó esto? ¿Cómo esto se abrió delante de mí? Cuando yo estaba leyendo un libro que leí en 1974, empecé a leer este libro que llamaba El Intercesor. El nombre del hombre era His Hoyles. Y yo empecé a leer en mi primer año de convertido. Y cuando miré algunas cosas, dijo, no está mucho para mí ahora. Y cerré el libro y guardé el libro y abrí desde 9 años después. Para leer. Ahora yo creo que puedo leer lo que está acá. Y quedé, ¿te acuerdas, Sinara? 15 días, no fue uno, dos, no, fue exactamente así. 15 días llorando sin parar, desesperado. Yo pensaba que Dios ya tendría desistido, había desistido de mí. Porque miraba la experiencia que este hombre tenía en la comunión con Dios y parecía que él, el Espíritu Santo, andaba donde él. De brazo dado, hablamos nosotros, no sé cómo habla acá. Abrazados, amigos entrañables, hablaban así como estoy hablando acá, y hablo con Claudio, y le hablaba así, y cuenta sus experiencias allí, y yo caí un pranto terrible porque miraba desde 9 años y aún no tengo esto. Pero allí, desde 9 años después de estar caminando con el Señor, se abrió esta puerta acá. Y yo entré en una comunión con Dios diferente que tenía hasta entonces. Pero yo oraba, yo buscaba, yo estaba en la presencia de Dios, sí. Pero acá pasó que de este momento yo pasé a contemplar al Señor 4 horas. Cuando me daba cuenta ya tenía pasado 4 horas y yo estaba allá. Un tempão largo. Isso não passava antes. Antes eu tinha coisas para dizer, coisas para pedir, coisas para plantear de las situações, de la obra, de todo. Mas agora quedava acá um tempão. Não queria salir de acá. Não tinha ganas de salir. Desta comunhão, desta contemplação, deste momento com Deus. Então, é um processo, está bem? E neste processo, temos alguns momentos que vamos mais, uns que retrocedemos um pouco, avançamos de novo, volvemos um pouco, vamos de novo, é normal. Bem-vindos ao clube. Vamos todos normais. Não é nenhum excepcional acá. Que hace una cosa que nace pronto. Mas sí, se desarrolla, listo, nace listo. Mas se desarrolla. Con la comunión, en la búsqueda, en la perseverancia, en la constancia, en no desistir. Yo tenía una expresión que dijo para yo siempre. No desiste de mí, porque yo no voy a desistir de usted. Calgo, levanto, calgo, levanto. Calgo, me caí. Esto mismo. Me caí, no consigo. Caigo, levanto, caigo, levanto. ¿Está bien? No podemos desistir, porque Él no desiste de nosotros. Amén, amados. Amén. Hoy quiero hablar del segundo. El primer punto de que traje estabilidad para nuestra vida cristiana en la dependencia del Espíritu Santo es la oración diaria. El tiempo diario con Dios. Todos los días. Y no importa si son 2 horas, 4 horas, 3 horas, 5 minutos, 10 minutos, no estamos preocupados con tiempo. Mira. No estamos preocupados con tiempo, mas sí en estar en la presencia de Él, en disfrutar de la presencia del Señor, en crecer en este disfrutamiento de un relacionamiento y de una comunión. Amén. En la dependencia del Espíritu Santo. Bueno, la segunda cosa que trajo estabilidad para mi vida durante estos 40 años fue la meditación diaria en la palabra de Dios. Una gran novedad estoy hablando acá. Nadie nunca escuchó esto. La meditación diaria en la palabra del Señor. Y quiero hablar un poquito sobre eso. Creo que no va a llevar mucho tiempo. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a abrir la Biblia en un salmo que casi nadie le gusta leer. El salmo, hablamos en Brasil, el salmón 119. Uno viene leyendo, pero llega a 118, cambia para 120, va adelante, porque 119 es un salmo grande. Pero es un salmo bárbaro, tremendo. Y yo quiero empezar hablando sobre la meditación diaria en la palabra de Dios, destacando más o menos más de 20 versos que están acá. Y voy a hablar despacio, leer despacio, para que puedan subrayar en sus Biblias o poner en su cuaderno, como quiera. El primer verso, el verso 11, dijo así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Me ha gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 14. De nuevo, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma. ¿De qué? De desear tus juicios en todo tiempo. 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Me regocijaré, me ha gozado, me quebranta, deseo mucho. Son delicias para mí tu palabra, tu testimonio, tus juicios. 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 40. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. vivifica-me em tu justiça. Deseo, regocijo, minha vontade está, tenho anhelado tus mandamentos, medito, meditarei, tenho meditado. 47. E me regozijaré em tus mandamentos, los quais he amado. E me regozijaré em tus mandamentos, los quais he amado. Alzaré a si mesmo mis manos a tus mandamentos que amé, e meditaré em tus estatutos. Versos 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Aleluya. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. 77, 78. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Verso 92. ¿Están conmigo aún? ¿Sí? 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 105. Lámpara es 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 111. por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Por qué? Porque son el gozo de mi corazón. 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sosténme, y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré, ¿por qué? Porque deseaba tus mandamientos. 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. 159. ¿Están conmigo aún? ¿Sí? Yo estoy leyendo para aprimorar más. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. 162, 3, 4, 5. Me regocijo en tu palabra, como el que haya, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. 174, y terminamos aquí. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Señor, ajúdanos. Ajúdanos, Señor. Señor, a de hecho, en nuestro corazón, sentir lo mismo, pensar lo mismo, desear lo mismo, Señor, con respecto a tu palabra, a tus mandamientos, a tus juicios, a tu testimonio, Señor, a tus estatutos. Señor, que tu Espíritu genere en nosotros un deseo tan grande, que possamos despertar temprano, antes de la alba, para poner nuestros ojos en tu palabra, para meditarmos, para estarmos delante de ti, escuchando lo que tienes para hablar a nosotros, para nos instruir en todas las cosas, en todos los caminos. Ayúdanos, Señor, a tenermos este corazón y a podermos declarar palabras tan bellas, tan lindas. No apenas palabras, mas que salgan de un corazón de fato rendido y que te ama íntegramente, Señor, y que ama todas tus cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nombre de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué palabras salen de este salmo muy fuerte para nosotros? ¿Me ayuden? Regocijo, ¿qué más? Delicias, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Deleite, ¿qué más? Anhelo, ¿qué más? Meditar, paz, ¿qué más? Gozo, dulzura, ¿qué más? Hoy, guardar, regocijo, mandamientos, todo el día, todo el tiempo. Amén. ¿O qué Pablo quería decir? Hago una pregunta después de este salmo. ¿Qué Pablo quería decir cuando habló en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15? ¿Alguien puede encontrar para nosotros y leer en un buen español? Porque hace una declaración acá que no sé si comprendemos bien. Segunda, procura. ¿Escucharon ahí? Bien. Procura a presentarte. Diligencia. ¿Qué es? Procura presentarte con diligencia. ¿Oye? Ayúdeme. ¿Oye? Con responsabilidad, dedicación, con diligencia. Sigue, por favor. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Usa bien o qué? La palabra, la verdad. Uno cuando lee esto acá, lee a dónde? ¿Lee a dónde? ¿Lee a dónde? Lee, no sé si es lee. Lee a dónde, es lo mismo en portugués. ¿Lee a dónde? ¿Lee a dónde? ¿A dónde lee esto? La palabra, la Biblia, ¿es esto? ¿En Nuevo Testamento? Segunda Timoteo, ¿es antiguo? Segunda Timoteo 2:15, ¿es antiguo? ¿Es nuevo? Me parece que sí es nuevo, ¿no? Es muy antiguo, pero es nuevo. Segundo Timoteo 2:15, ¿quién habló y quién escribió esto? ¿Para quién? Está dando un consejo para Timoteo, que es su hijo en la fe. Y él dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que maneja bien la palabra y la verdad. Uno que lee esto en la Biblia, ¿o qué viene en su mente? ¿Oye? ¿Alguien habló acá? La limpieza de pecado. Puede ser lo que piensa uno, que tiene que saber a dónde están los versos de la Biblia. Procura presentarte como obrero que maneja bien la palabra de la verdad. Y como tenemos un libro grande, pensamos que Pablo está hablando de saber manejar la Biblia. Muchos piensan así. Quer saber aonde está isto, aquilo, mostrar, provar, aprontar, pero não tinham Bíblia. Não sabiam manejar livro. Não era um livro que ele estava falando para que Timoteo manejasse. Está falando para que ele, com diligência, compreendesse o que? A palavra de la verdade. E como ele poderia guardar a palavra de la verdade com diligência? ¿Cómo? Exacto. Memorizando y meditando en la palabra. No está hablando de manejar. Algunos saben muy bien a dónde está todo. No, sobre el pecado está en tal verso. Sobre tal cosa está, no sé. Pero no es esto que está hablando Pablo, porque no tenían Biblia, no tenían libros. No andaban con un libro. Si tuviese que andar con el Nuevo Testamento, era un camión que tenían que cargar. ¿Sí? Algunos versículos, otros. Esto, segundo Timoteo 2:2, habla esto, aquí está en 15, está hablando dentro de este contexto, pero el contexto evangélico que vivimos, cuando habla esto, pensamos en manejar bien la Biblia, saber a dónde encontrar las cosas, y no es esto. Manejar bien la palabra de la verdad es saber aplicar para su vida la palabra de Dios, ponerla por práctica y saber aplicar en la vida de otros. Ayudar a otros a vivir en lo que el Señor quiere. ¿Y esto requiere o qué? Que yo guarde la palabra en mi mente, en mi corazón. La mente con la memorización, en corazón con la meditación. Jesús habló en Mateo 22:29. Jesús habló una cosa muy fuerte a los fariseos. Dijo, erráis por no conocer, ¿o qué? Las, no solamente esto, ¿y qué más? el poder de Dios. Uno puede conocer la Escritura y puede errar, por no conocer ¿o qué? El poder. Uno puede conocer el poder, mas puede errar porque no conoce la Escritura. Y Jesús dijo: erráis por no conocer la Escritura y el poder de Dios. Entonces, nosotros cuando escuchamos esto, cuando leemos esto, tenemos que buscar entender ¿o qué? La Escritura, conocer la Escritura y el poder de Dios. Pero acá tiene una cosa que quiero hablar ahora. Tenemos que entender la diferencia entre leer y meditar. Es una gran diferencia entre una cosa y otra. Nosotros somos instruidos a leer la Escritura. Nosotros nos pasan muchas veces partes de la Escritura para leermos. Acá estamos haciendo esto, ¿no? Primer día, 1 Corintios 11 hasta 14. Hoy leemos Gálatas. Entonces, a una porción de la Escritura que estamos sugiriendo para que ustedes puedan leer. Entonces, estamos leyendo. Pero leer no es suficiente. Leer nos trae conocimiento apenas. La meditación, cuando nos debruzamos sobre la palabra, cuando quedamos en una porción de la palabra a meditar sobre ella, entonces viene sobre nosotros el entendimiento y la aplicación sobre nuestra vida. Entonces, que estoy hablando hoy anoche no es de leer la Escritura. Estoy hablando sobre meditar en la palabra de Dios diariamente, todos los días. Meditar en su palabra. Nosotros tenemos un poco de dificultad para meditar. Nosotros leemos, aún conseguimos leer, pero meditar nos cuesta mucho porque somos occidentales y no tenemos el hábito de la meditación. Todo para nosotros es muy rápido. Es el hacer muy importante, la práctica muy importante, pero que darse un tiempo contemplativo para nosotros nos da un incómodo muy grande. La pernita empieza a hacer así y no consigue quedar mucho tiempo en una cosa sola. Contemplar un árbol, ya se fue. Ya no puede meditar y pensar en aquello y conceptuar, no. Tenemos mucha dificultad porque hay una aceleración muy grande de hacer cosas. Pero el Señor dijo acá en el Salmo 119, leemos mucho, meditaré, me despertaré muy temprano para meditar en tu palabra, pero no hacemos esto. Muchas veces leemos, sí, leemos el Nuevo Testamento, leemos la cosa, pero yo pregunto, ¿usted puede contar toda la historia de Jesús con los hechos todos? Con todas las parábolas, con todas las... ¿Cuántas veces ya leemos el Nuevo Testamento pero no sabemos contar la historia? Si no tomamos el libro no sabemos hablar. No sabemos contar casi nada. Porque no paramos para meditar en la Escritura, meditar en la Palabra de Dios. Pasamos a veces por arriba de cosas muy importantes. Yo cuando estoy leyendo, cuando dijo Pablo, tras mi capa, bueno, yo paso de largo. Tras mi capa. No sé cómo habla en español. Capa, tráeme mi capa. Tráeme los pergaminos. Pero cuando habla, procura presentarte. Yo tengo que parar. Yo no puedo pasar así nomás. Yo no puedo pasar corriendo como si fuera una lectura. Está bien, conseguí leer hoy Gálatas todo. Leí Efesios esta semana. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué quedó? Bueno, me acuerdo que, bueno, lo que trae estabilidad para no pecar, para andar en el camino del Señor, es meditar en su palabra todos los días. No es la cantidad, es la calidad. Tenemos muchas dificultades. Yo, para los discípulos que yo relaciono, hace mucho pasaba una porción por día para leeren. Mejoré, ¿eh? No sé, leyeren. Leeren. Pasaba para ellos. Leímos el Nuevo Testamento todo el mes. Todo el mes, el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, todos los meses, yo y ellos. Pero no meditábamos, leíamos. La lectura que pasamos es una tarea que nosotros ponemos como una ayuda para ustedes, pero que el Señor pide para nosotros es que meditemos en su palabra. Gastemos tiempo con Él meditando sobre sus verdades, sus mandamientos. Hace poco, en agosto de este año pasado, yo estaba en el encuentro de la iglesia en Salvador. Fue el último encuentro que tuvimos con todos los hermanos juntos. Estaban más o menos casi 3,000 hermanos reunidos en el mismo lugar. Y es un gimnasio de fútbol, así, grande. Y se queda todo el mundo así para mirar los hermanos, nada más yo que soy, tengo una estatura muy grande. Tem um negocito assim que nos ponemos arriba para poder mirar os hermanos mirar nós. Eu estava para traer uma palavra específica para a igreja em Salvador. Enquanto esperava, assim como hoje estava acá, tranquilo em el Senhor, se é del Senhor, vai haver o momento, se não é, não há problema, sem ansiedade, tranquilo. Eduardo toma el micrófono, Eduardo Bullosa, empieza a hablar unas cosas, explota acá adentro un verso de la Escritura. Haz una explosión, acá y acá. Llegué a temblar así, porque fue como si escuchara el Señor hablando adentro de mí, porque yo no estaba pensando, yo estaba pensando en qué iba a hablar, y no tenía nada a ver con esto. Y vino así, no sé cómo es en español. Si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, habrías condenado a los inocentes. Mas fue una explosión. Yo quedé temblando y empecé a orar y dijo, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Quieres que yo hable aquí esto? No sé lo que decir. No medité sobre esto. ¿Qué hablo yo? ¿Quieres que yo hable para la iglesia este texto? Entonces, Señor, tiene que hacer algo. Empecé, ¿será que yo sé lo que significa misericordia quiero en no sacrificio para no condenar a los inocentes? ¿Será que yo sé lo que significa de fato la misericordia de Dios para decir algo acá? Y quedé así, y Eduardo termina y dijo, bueno, Mario va a traer una palabra a nosotros, y yo quedé. Y subí y dijo, bueno, yo voy a repetir. Empecé a repetir el verso una vez, dos veces, tres veces. Pero Iván nos enseñó una cosa. Iván dijo, tiene momentos que tiene que emprestar tus labios para el Señor y deja que Él hable. Y yo Me acordé disto y cerré los ojos y empecé una oracioncita. Pero cuando abrí los ojos, pasaron 25 minutos. Había un gemido que ni yo entendía de dónde venía. Venía. Muy fuerte. Y quedé 25 minutos. Yo acho un absurdo orar 25 minutos con 3.000 personas. Pero no me di cuenta. Y nadie se incomodó. Había un ambiente solemne, un ambiente de total conmoción. Un verso de la Escritura. Y empecé a dejar venir una cosa u otra. Y cuando termina esto, salgo. Y una hermana se arrima de mí con su esposo. Y dijo, esta mañana, a las 4 de la mañana, me desperté por el Señor. Me despertó. Y empecé a orar por este encuentro. Y vino un gemido dentro de mí. Y un gemido fuerte. Y yo sabía que no era yo, parecía un hombre gemendo dentro de mí, explotando como si fuera el Espíritu de Dios. Y cuando usted subió acá, empezó a hablar, fue lo mismo gemido, las mismas palabras. Bueno, ¿qué hizo yo después de esto? Empecé a hacer ¿o qué? A meditar. ¿Sabe cuántos días quedé con este verso? 40 días. 40 días no leí más nada. 40 días despertaba y me acostaba pensando qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Dentro del contexto, el contexto que los discípulos estaban cosechando espigas, y los fariseos le contestan esto y Jesús dijo esto, si supiera qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no teríais, en portugués, voy a traducir como está en portugués, no teríais condenado inocentes. Entonces la primera cosa que yo empecé a meditar es, Señor, si yo no sé el significado de esto acá, entonces tengo condenado inocentes. Porque si yo no sé el significado de esto, lo que está diciendo, si no sé el significado de misericordia quiero y no sacrificio, inocentes van a estar siendo condenados porque tengo una autoridad delegada de Dios y tomo decisiones. Empecé a llorar y a preguntar al Señor, Señor, habla para mí, ¿qué significa? Yo tengo que comprender con profundidad esto porque no quiero condenar inocentes. Después vino para mí así, después de un tiempo meditando, yo digo, Señor, si yo no sé lo que significa, o si yo no sabía el significado de misericordia que era en los sacrificios, ¿cuántos inocentes yo condené? Y bueno, fue una semana de desespero. Y dijo, Señor amado, me acuerda los nombres, recuerda los nombres de aquellos que yo condené que eran inocentes, por no conocer, por no saber el significado de misericordia quiero y no sacrificios. Y quedé un tiempo. Después dijo, Señor, de aquí adelante, no quiero condenar a ningún inocente. No quiero condenar a nadie, pero los inocentes no me deja condenarlos. Con mi acción, con mi actitud, con mi juicio, con mi determinación. Y dijo, muéstrame los inocentes. Y bueno, entiendo que recibí esto de parte del Señor. El Señor dijo, no hay inocentes. No hay inocentes, no todos son culpados. Y yo digo, sí, él dijo, ¿cómo viniste a mí? ¿Inocente? No, Yo era culpado. Él me dijo, ¿y qué te transformó en inocente? Yo hablé, tu misericordia. Él me dijo, va y hace lo mismo con las personas. Usa de mi misericordia para no condenar a nadie. Entonces fueron 40 días. Yo no leí ninguna otra porción de la escritura. No abrí la escritura durante 40 días porque esto no me salía de acá y yo no podría ir adelante sin comprender con profundidad la misericordia del Señor en contrapartida con los sacrificios. Pero ¿sabe qué quedó fuerte también? La última frase, porque Jesús termina diciendo así, el Hijo del Hombre, no sé si está así en español, es el Señor del sábado, del día de reposo acá. En portugués, de sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Esto quedó tan fuerte, ¿sabe por qué? ¿Sabe para mí qué que Jesús bradó en mi espíritu? Gritó en mi espíritu, clamó adentro de mí. No ponga reglas. Yo soy el Señor. No determine que puede andar hasta acá o hasta allí o volver para acá. Yo soy el Señor del sábado. Se digo cosecha, cosecha. Se digo no cosecha, no cosecha. Se digo anda, anda. Se digo no anda, no anda. Se digo senta, senta. Se digo quédate de pie, quédate de pie. Yo soy el Señor. ¿Por qué grito así ahora? Porque fue así que fue dentro de mí. Un brado de los cielos, un clamor de los cielos en mi espíritu. Porque tengo un temblor muy grande en mi caminata. ¿Mi caminada? De poner muchas reglas. De poner muchos criterios. De poner muchas cosas. Y él dijo, misericordia quiero. No sacrificios. Yo soy el Señor. Soy yo quien pone, soy yo quien saca. ¿Puedo ser un poquito más aquí? El pueblo, con las autoridades, el pueblo confunde mucho la autoridad de Dios con una cosa sola. Y es normal, está correcto. Cuando Moisés hablaba, el pueblo decía que quien tenía hablado. Cuando Dios hablaba, el pueblo decía que quien tenía hablado. Así una, para ellos, Moisés y Dios, uno hablaba y otro hablaba, para ellos era la misma cosa. Es así también entre nosotros. Aquellos que tenemos reconocimiento, que tienen autoridad, cuando hablan para nosotros es como Dios hablando. Y no hay problema que ustedes hagan la confusión. Quien no puede hacer la confusión soy yo. Yo no soy Dios. Yo no soy el Señor del día de reposo. Él es el Señor. Él es el único Señor y dueño de cada uno de nosotros. Con todo eso que estoy hablando, que estoy intentando transmitir a ustedes. Un modelo, un ejemplo de qué? De meditar en la escritura. Fueron 40 días y aún no se terminó. Pero quiero comprender el significado de misericordia, quiero, y no sacrificios. En la esencia de lo que Jesús habló, en el contexto que Jesús habló, y cómo aplicar en mi vida, y cómo poder compartir con mis hermanos esta verdad del Señor. Entonces, la meditación es más do que leer. é nos debruçarmos sobre alguma parte da Escritura e quedarmos allí perguntando ao Senhor e nos disponibilizando delante de Él hasta que nos ministre a nuestro corazón toda la verdad. ¿Sabe uno que hasta hoy no sé? Daniel, tal vez usted pueda me ayudar. Tem um texto que hasta hoy estoy debruçado e não consigo compreender. Estoy así. Entonces, que habla sobre hablando entre vosotros con salmos, hinos y cánticos espirituais. Imagina, la imaginación que viene para mí es que, bueno, mi hermano, sé yo, ¿cómo es que hablas con salmos todo el tiempo, con hinos y cánticos espirituales entre vosotros? Porque está lleno de espíritu, pero la práctica, ¿no? La comprensión tengo de lo que habla, pero la práctica, ¿cómo esto se produjo? ¿Cómo esto puede de facto acontecer, de hecho acontecer? Entonces, yo quedo delante de Dios hace años y pregunto, Señor, ¿cómo esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es así? ¿Cómo esto se pone en práctica? ¿Cómo esto puede ser una verdad, una expresión de hecho en nosotros? Entonces, la meditación en la palabra. Ya voy a terminar. Veamos Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
¿Qué la palabra tiene que, cómo tiene que estar en nosotros? Morando. Tiene que morar en nosotros. ¿En qué cantidad? No es un poquito, no, en abundancia. Tienen que hacer morada. La palabra de Dios tiene que hacer morada. ¿Y quién es el verbo? ¿Qué es la palabra? Cristo. Habite ricamente, en portugués dijo, habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Habitar, hacer morada. Morada en abundancia. ¿O qué? ¿O qué? Tiene que morar en abundancia nosotros. ¿De quién? ¿Para qué? ¿Ve cómo tenemos que mirar la Escritura? Vamos de nuevo. ¿O qué tiene que hacer morada en abundancia nosotros? La palabra. ¿De quién? ¿Para qué? Ah, acá tiene un punto muy importante. No podemos instruir y aconsejar a nuestros hermanos con nuestra sabiduría. Tiene que hacer morada en abundancia la palabra de quién, de Cristo en nosotros, ¿para qué? Para podermos instruir y aconsejar. Yo no puedo instruir y aconsejar con mi palabra. Acá dijo que tengo que instruir y aconsejar con la palabra de Cristo. ¿Y cómo esta palabra va a ser morada en mí? Se yo no medito, se yo no comprendo, se yo no guardo ella adentro de mí, no tiene cómo. Tenemos que hacer un depósito muy grande, y el mío está creciendo cada vez más. un depósito, un buen depósito. ¿De qué? De la palabra de Cristo, enseñándoos a guardar todas las cosas que yo os tengo ordenado. No que Mario, que fulano, no, que Cristo tiene ordenado. La simplicidad de su palabra, la instrucción de su palabra, a dónde él habló o qué habló Cristo. En las redes sociales, que ahora estoy en una que es Instagram, Instagram. Yo pongo una foto que pone de algo, de alguna cosa, y puede escribir algo. Hace más de año que yo pongo una foto de alguna paisaje, a veces una foto muy linda de mi nieta, y, pero abajo escribo, ¿quién acá es mi amigo en Instagram? Levanta la mano. Varios amigos acá. Son mis amigos. Yo, un tiempo atrás, yo miré en una red social, miré y vi que ponía así, una frase ponía Evangevaldo Farias. Entre comas, Evangevaldo Farias después. Otra, de comillas, comillas. Después tenía Marcos Moraes, DD, Daniel Divano, DD. Y otro lá tenía Claudio Lancioni. Y tenía IVI nombres Haven Hill, Tozer. Pero cuando es Jesús, dice Mateo 5:7. Juan 15:18. Y yo digo, no está bien. Porque cuando un hombre dijo algo que fica grabado, pon su nombre. Pero Jesús es una cinta de una cita de alguna cosa. Entonces yo saqué y empecé a poner solamente que Jesús habló, nadie más. No él contando una situación o que habló Jesús. Jesús dijo esto. Y pongo entre y abajo pongo Jesucristo. Es más fuerte. Es más fuerte que Mario Fagundes. Es más fuerte que Marcos Moraes. Que Jorge Mitiá. Es Jesucristo, el único Señor. Que sabe todas las cosas. Y que dijo, guarda lo que yo os he ordenado. Lo que yo tengo ordenado. Con esto que estoy diciendo, yo quiero animarlos a tomar en la escritura. No apenas, también deben leer, sí, es muy bueno, no estoy acá hablando que no debe leer la palabra, debe leer como tienen lido, un libro entero, el Nuevo Testamento todo, toda la Biblia. Yo hago esto, yo animo que hagan esto, pero tenemos que parar y tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios, para guardar su palabra, para tener el depósito para que el Espíritu Santo pueda sacar, tomar, usar, recordar. Te recordar, porque si no, no tiene cómo Él nos hablar. Pero tenemos que tener el sentimiento que está en el Salmo 119, delicia, regocijo, placer, habla en portugués, deseo de mi corazón, me gusta. Quedo acá y fico maravillado con las expresiones de Cristo. Este día, un par de días, yo estaba aconsejando un hermano, y Marcos estaba junto, y Marcos estaba hablando más, yo estaba callado, mirando, y de repente el hermano dijo una frase, y se pasó así, y dice, no está bien, yo creo que no está bien. Y vino un verso que habla sobre la torre de Siloé, que se... ¿A dónde está? Lucas 13. Abran ahí, por favor. Y me vino esto. Porque el hermano estaba en una situación muy, muy, muy mal. Estaba se sintiendo el último de los últimos, porque como si él fuera el mayor pecador, el peor de todos, y todo esto. Me vino esto. ¿Puede leer para nosotros? Lucas 13:1 hasta 5, por favor.
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Jesucristo. Jesucristo habló esto. Porque unos toman que alguien pasa, padece una cosa muy horrible y dice, este tiene que Jesús estarle pegando porque es más. No. Él dijo, no. No eran, no son. ¿Quién habló esto? Mario, no. Jesucristo. Pero tenemos que parar. No podemos leer lo que Jesús habló así nomás. Y dale. No. Cada expresión de Él es una verdad eterna. Cada instrucción de Él nos libra de un montón de cosas. Entonces quiero animar a ustedes en la dependencia del Espíritu Santo a tomar la Escritura y meditar en la palabra del Señor. Gastar tiempo delante de Él, comprendiendo su palabra, recibiendo revelación, guardando su palabra y aplicando sobre sí y podiendo ayudar a los otros, instruyendo y aconsejando con la palabra de Cristo. Encerro acá. Muchas veces necesitamos de ayuda para o que leer, en qué meditar. Porque tem um livro enorme, não? E toda ela é inspirada por Deus. Todo é bueno, todo é fantástico. Algumas vezes não conseguimos discernir aonde quedarmos, o que Deus quer falar com nós, o que quer ministrar sobre nós, e necessitamos de ajuda. E é bem-vinda sempre. Como estamos fazendo acá, por que meditamos em Gálatas hoje? Por que leemos Gálatas hoje? Tem algum motivo? Sim ou não?
Vamos ler Gálatas. Legal. Parei.
É assim. O que passou quando leste Gálatas hoje? Alguma coisa quedou? Em algum ponto Deus falou contigo? Alguma coisa te Chamou a atenção? Sim ou não? Queda aí. Isto que te chamou a atenção, queda aí. E gasta tempo meditando, compreendendo bem o que está aí. Porque isso vai ser incorporado em tu depósito. E vai permanecer. Porque aquilo que o Espírito Santo habla para nós, não nos olvidamos mais. A experiência que temos diretamente com Ele, não nos olvidamos mais. É uma marca que queda com nós. Moisés viveu 120 anos. Daria para relatar sua vida toda como está na Bíblia? Em como está? O relato de Moisés se resume a quê? De sua vida. De Abraão. De outros. Se resume a quê? A los momentos que tiveram com Deus e que escucharam a Deus e que Deus falou com eles. E é assim com nós. Você tem que gastar tempo com Deus para ouvir a Ele e meditar em sua palavra, para que você tenha um depósito, para que o Espírito Santo use como quiera. Amém? Podemos cerrar nossos olhos por um momento? Tenha um tempinho com Deus, você solo e Ele solo. Vamos quedar uns 5 minutos assim, deixar que Deus continue a falar com nós, aprofundizando o que ouvimos.